Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
Hoy están con nosotros Carla Maquiavelo y María José Lemaitre. Bienvenida a ambas y un gusto poder tener esta conversación en torno a Cuba, uno de los países que está en el proceso cúlmine de la investigación que han estado realizando ustedes y que ahora se integra a esta nueva área de ediciones, justamente con pronto a lanzarse la publicación de la investigación Cuba. Entonces aquí, bueno, voy a moderar esta conversación y les invito a que dialoguemos y podamos navegar sobre los primeros procesos de cómo se originó este proyecto de investigación, que, si no mal recuerdo, María José, sería el segundo proyecto de investigación que están realizando desde el área de archivo.
Muchas gracias, Sebastián. Bienvenida también, Carla. Nada, es súper, súper lindo. Siempre ocurren cosas lindas cuando nos juntamos los tres a conversar sobre este proyecto, así que creo que probablemente va a ser así en esta ocasión. Aquí iniciamos este viaje con Cuba, y que claro, efectivamente es el segundo proyecto de investigación que llevamos a cabo desde el archivo del Museo de la Solidaridad. El primero fue con México, que se inició el 2015, con el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, junto a Amanda de la Garza y Luis Vargas Santiago. Y yo creo que debido a los exitosos resultados de ese proyecto que tuvimos en ese periodo, eso nos impulsó para poder llevar a cabo este segundo proyecto de investigación, que ha sido muy distinto al primero, pero sumamente fascinante y enriquecedor. Y se preguntarán también por qué Cuba, por qué este segundo país. Y Cuba representa para nosotros un país fundamental en la creación del museo y también en su segundo periodo en el Museo Internacional de la Resistencia, Salvador Allende. Cuba fue clave en el primer periodo en el Museo de la Solidaridad porque Mariano Rodríguez, quien era en ese minuto director del Departamento de Artes Plásticas de Casa de las Américas, fue parte del Comité Internacional de Solidaridad Artística con Chile. Fue uno de los embajadores, se podría decir, del museo en Cuba y tuvo una relación que ahí Carla va a abordar de manera más profunda con nuestro país a finales de los años 60 principalmente y los 70. Y luego también Cuba representó un papel importante en el segundo periodo, en este periodo de resistencia, al transformarse desde Casa de las Américas, institución cultural cubana, el centro coordinador del secretariado ejecutivo del MIRSA, que estaba a cargo en ese minuto este secretariado de Miria Contreras, y que también ella se encontraba ahí exiliada tras el golpe de Estado en Chile, y donde jugó un rol fundamental en este periodo. Y un poco con eso quiero partir, con contar que este ha sido un viaje maravilloso, un viaje que ha sido difícil, como vamos a ver más adelante, pero que sobre todo nos ha servido para poder relevar el nombre de nuestra querida Miria Contreras. Cuando decidimos comenzar este proyecto junto a Carla, y tomando también el ejemplo y el modelo que tuvimos con México, acordamos en que debíamos asociarnos a una institución cubana, una institución con la cual poder dialogar, que nos sirviera también como de anfitrión a los diferentes archivos que necesitábamos haber, y qué mejor que Casa de las Américas, que había estado tan relacionado y vinculado con el museo en sus distintas etapas. Y en ese sentido también la construcción de confianza, de la creación de afectos y de poder conocernos fue lento, fue pausado, fue también a ratos complejo, porque se debían reconstruir confianza y lazos que habían estado rotos o que habían estado alejados por mucho tiempo. Y en ese sentido, quizás a diferencia de otros tipos de proyectos, aquí los afectos, el conversar, el darse el tiempo para tomarse un té, el recorrer también la ciudad, fue parte de poder aprender los ritmos de nuestras compañeras y compañeros de Cuba y sus formas de trabajar. Y nuestro inicio del proyecto en términos metodológicos fue muy similar al que trabajamos con México, que incluyó una revisión documental bastante exhaustiva que se hizo en Chile, pero principalmente en Cuba y en Casa de las Américas, quienes tienen también diferentes formas de operar, donde se encuentra un archivo vertical que está en el Departamento de Artes Plásticas, está también el departamento, o sea, el archivo de memoria, que es un archivo institucional mucho más resguardado también y a veces de difícil acceso. Y también quiero como mencionar que, bueno, ahí el trabajo fundamental de Carla en todos estos viajes era muy importante para nosotros que un profesional con la que confiáramos profundamente, investigadora, pudiera viajar lo más posible a Cuba, principalmente a Casa de las Américas, porque el acceso a los archivos era muy limitado, no existía esta posibilidad de archivos digitales, ni de tampoco bases de datos, sino que era muy a la antigua. Y en ese sentido, Carla, no recuerdo bien, ahí me podrás después confirmar cuántos viajes hiciste, pero no sé si dos o tres, uno por lo menos por un par de semanas, creo, o varios días, en donde hizo un tremendo trabajo que significó revisión documental, entrevistas, muchas conversaciones, y lo más maravilloso de todo esto es que Carla, con su generosidad y también muy similar a cómo operaba y trabajaba Payita, enviaba sus reportes diarios. Reportes que uno también podía sentir como el pulso no solamente de trabajo, sino también emotivo y sentimental que estaba significando este proyecto para ella. Y quiero terminar con la conferencia que se llamó Nuevas Narrativas sobre Arte y Solidaridad entre Chile y Cuba, en la que también fue clave porque significó el viaje de Silvia Llanes, nuestra colaboradora en Casa de las Américas, a Chile, y donde también en esta mesa participó, además de ella y de Carla, Alejandro Mono González, quien también jugó un rol importante en esta relación entre Chile y Cuba en aquellos años, y que también es muy cercana y colabora mucho con el museo. Y en ese sentido también era de alguna manera que esta relación de investigación desde Chile a Cuba también pudiera trabajarse de manera inversa, o sea, que Silvia también pudiera estar acá en el museo, conocer la colección, conocer el archivo y también poder conversar también sobre los puntos en común que tenemos. Recordar también que Casa de las Américas, su colección también fue constituida por donaciones y por la generosidad de distintos artistas. Y con esto quiero cerrar por ahora esta primera parte para dar paso, yo diría lo más interesante, escuchar a Carla, escuchar todos los resultados de su investigación y que también van a estar incorporadas en esta próxima publicación que lanzaremos este año y que esto de alguna manera es un adelanto bastante contundente de lo que va a ser esta preciosa publicación.
Antes de hacer comentarios y preguntas, te doy el pase, Carla, para después poder dialogar.
Buenísimo. Estoy súper emocionada, quiero partir diciendo eso, o sea, como que me tiembla, ya siento la voz, me emociona muchísimo poder compartir. Quizás ya se generaron muchas expectativas, pero voy a compartir un poco solamente de esta investigación, de las relaciones entre Chile y Cuba, miradas a través del lente de la historia del museo, que son muchas historias, esto es muy difícil de contar, y siento que la investigación, igual lo que yo puedo ofrecer, son solo como pequeños fragmentos. Creo que la idea principal que ha surgido para mí a partir de esta investigación Chile-Cuba, es la idea de la hospitalidad, de la importancia de la hospitalidad. Y este término tomado en toda su riqueza, su amplitud y sus contradicciones también. Hospitalidad como hospedaje, albergar, que tiene que ver con cuidar, pero incluso partiendo y que permitió que fuéramos, que estuviéramos ahí en la Casa de las Américas, que permitió que viajáramos varias veces, que se reconstruyeran lentamente relaciones, se generaran nuevas relaciones también, para poder hacer esta investigación. Pero entonces incluso la palabra hospitalidad tiene estas otras connotaciones. O cuando pensamos en albergar, en su connotación más positiva, por así decirlo, la investigación también empezó a arrojar estas otras preguntas de cómo se alberga, a quién se alberga, cuándo extendemos la solidaridad, la extendemos a todo el mundo todo el tiempo, a todo el que la necesita. Y está esta otra capa del término hospitalidad que tiene que ver más con hospicio, con hospital, y que empezó a arrojar todas estas luces sobre las fragilidades de la resistencia, su vulnerabilidad, que se puede manifestar, y lo mencionó María José, en el cansancio, en los quiebres, en los cuidados, quién cuida a quién o a qué, se cuidan solo obras o se cuidan personas, relaciones, qué pasa con los archivos si los entendemos como cuerpos y los cuerpos como archivos, cómo afecta eso la investigación. Volver a esta idea de es muy distinto hacer espacio en tu casa a un allegado, básicamente, porque eso es lo que el MIRSA fue por un buen tiempo, dentro del cuerpo de esta institución de la Casa de las Américas. Una vez ocurre el golpe, la Casa de las Américas inmediatamente se pone en alerta roja y hay un montón de actividades que muestran apoyo, solidaridad, de forma simbólica y de formas muy concretas también. Por ejemplo, en el segundo encuentro de Plástica Latinoamericana, pero dentro del encuentro de Plástica Latinoamericana, en octubre del 73, hay sesiones, hay unos bloques de conversación importantes que están dedicados no solo a Chile, sino también al Museo de la Solidaridad. ¿Y qué va a pasar con esas obras? ¿Qué va a pasar con las donaciones? O sea, hay una preocupación y entre todos los que están ahí reunidos, tratar de encontrar soluciones. Se empieza a ocupar mucho también estas imágenes de la barbarie fascista para generar aún mayor apoyo de solidaridad en solidaridad con la resistencia chilena. Entonces, cuando Mira Contreras, así súper brevemente, pues el día del golpe de Estado, se separa de uno de sus hijos, que va a ser asesinado, está en La Moneda, logra escaparse de La Moneda, se tiene que esconder, busca y logra asilo en la Embajada de Cuba, luego pasa mucho tiempo ahí conoce a Sonia Martinson, que va a aparecer luego en esta historia, termina en Suecia y de ahí parte a Cuba en el año 74, en algún momento llega. Y en Casa de las Américas nadie podía como decir concretamente cuándo llegó, cómo llegó, quién la presentó, etc. Pero muy rápidamente ella es acogida dentro de la Casa de las Américas por Aide Santa María y especialmente Mariano Rodríguez. Pasa un tiempo hasta que le dan esta oficina formal, digamos, pero rápidamente la casa pone su cuerpo de muchas maneras, incluyendo, y aquí algo muy básico como la papelería, literalmente, los contactos, escribiendo cartas para que la portadora Mira Contreras las lleve y se presente ante gente. Y es en este espacio donde simultáneamente están pasando en Europa, en Latinoamérica, hay varias ideas sobre cómo recuperar las obras del Museo de la Solidaridad, etc. Es como en esa en esa zona súper turbia, siento yo, donde, y diálogos entre todas estas personas que están intentando hacer varias cosas al mismo tiempo y no resultan, que surge la idea del Museo de la Resistencia, que va a tener, como ya mencionó María José, estos dos secretariados, uno en La Habana y otro en Francia. Entonces la última, ya estoy terminando, y que tiene que ver precisamente con esos otros cuidados, pero en realidad si algo más aparece en esta investigación de manera como muy sólida, es, son estas redes de mujeres. Formalmente, este es el primer comité que también se inaugura, por así decirlo, el Comité de Apoyo Cubano al Museo Internacional de la Resistencia de Salvador Allende, le está poniendo cuidado a Miriam Contreras, que está ahí liderando este momento. Pero también está, y se mencionó, Beatriz Allende, que es otra contraparte muy importante de estas redes de mujeres, redes solidarias, redes de cuidados, redes de apoyo. Hay muchas figuras visibles e invisibles, y ojo como con eso. Por ejemplo, la importancia de una de las hermanas de Miriam Contreras, Mitzi, que también se va a asilar en Cuba y que va a estar en esa oficina ayudando, asistiendo, asistiendo a eventos, contando sobre el museo. O sea, tiene una cantidad de, y amistosamente también, es como este pegamento entre, entre Beatriz, Tati Allende, Miriam Contreras, que tienen una relación muy cercana y que se nota aquí. La participación del Comité Chileno de Solidaridad con la Resistencia, y hay muchas más mujeres, ¿sí?, que aparecen también en la investigación, obviamente, ya que tras el suicidio de Tati ese mismo año, 77, hay un cambio muy grande, y aquí ya sí voy a terminar, y si bien Miriam Contreras continúa estando presente y activa, por lo menos por 2 años, hasta el 79, en lo que respecta al Museo Internacional de la Resistencia, Salvador Allende, no obstante, se retrae, Mitzi toma muchas más labores, y se hace este traspaso un poco de ayudas a Carmen Bo, que va a tomar desde España, luego va a estar en Nicaragua, Francia, un poco la batuta o el rol tan organizativo, y eso permite que también lentamente, sobre todo a partir de los 90 y ya en el 2000, se concrete la reunión de obras que estaban en algunos países distintos, y su eventual llegada a Chile por goteo, por grupos, pero bueno, las obras que se van a Cuba vuelven todas juntas. Así que con eso quiero... Hay mucho más, obviamente, por contar, hablar, pero ahora ya podemos empezar como a hablar.
Yo que he tenido la fortuna de poder leer tu texto de la investigación, Las Cajas de Lesbia, que prontamente estará publicado a través de ediciones del museo. Me percato que esta presentación transmite muy bien eso que tú misma has mencionado, como las texturas de las redes, y yo creo que también como las distintas capas y mismas texturas que tiene la investigación, y que tiene el rol del investigador, y cómo por lo menos quienes pueden revisar, que de hecho está al acceso, tus textos y tus investigaciones desde el periodo de solidaridad hasta el periodo de resistencia, cómo ha ido mutando y cómo el museo también invita a tener esta capacidad más orgánica de entender las formas de investigar, y cómo tú te acercas a, iba a decirlo, pero quizás ni siquiera es la palabra, al objeto de estudio. Ya es una cosa más vivencial, es una cosa donde, como tú lo mencionaste en distintos momentos de la presentación, que tiene un carácter súper corporal, afectivo y vinculante, donde también yo creo que es súper claro el posicionamiento ideológico en el que tú misma te enfrentas a esta investigación. Podría continuar analizando montones de cosas que me parecen que son súper fundamentales, pero que también prontamente los vamos a ver en el texto. Pero quería invitar a María José que nos comentara un poco sobre la continuidad de estas cajas de lesbia, que me parece que también es fundamental. Y desde, justamente, María José, como te invito desde tu rol como coordinadora, coordinadora y creadora de todo el proyecto que conlleva el archivo del Museo de la Solidaridad. Estás desde el inicio y te has encontrado con estas distintas condiciones que tiene el archivo.
Nada, súper emocionada de la presentación de Carla. Yo creo que esta investigación en particular como que nos tocó profundamente, más allá de lo intelectual, de la información que encontramos, del contenido. Yo creo que nos tocó profesional y emocionalmente cada uno del proceso. Y quiero compartir ahora para que después podamos conversar y podamos ahí también tomar apuntes para también hablar esta idea de hospitalidad que es súper transversal en este segundo periodo y se ve en el catálogo Razonado Mirza. O sea, el sentido de hospitalidad no solo existe desde Cuba, sino que existe desde todos los países donde se crearon colecciones, se crearon estos comités de apoyo que no existían en el primer periodo, desde la sociedad civil. Entonces es sumamente bonito, como importante, como tomar estos conceptos de hospitalidad. Lo habla de las texturas, de estas texturas también que no siempre son lisas, sino que a veces son más porosas, más rugosas, más ásperas, que nos hacen sentir incómodos muchas veces. Y yo creo que en ese sentido lo que aparece en los documentos y en las cartas y en la correspondencia de Miria Contreras es poder palpar eso, en que no todo fue maravilloso ni ideal, sino que hubieron momentos de roce, momentos también que se puede ver en las cartas de que el patriarcado y esta sociedad bastante machista también entraba a interpelar el trabajo que hacían estas profesionales mujeres. Y todo eso es sumamente interesante porque nos da otra esfera, otra cara de lo que fue esta historia, sino como la historia y los lazos de afectos que tantas veces repetimos. Pero también se menciona muchas veces las cajas de lesbia, y no sabemos qué son las cajas de lesbia, que para nosotros ya es algo que es absolutamente normal y cotidiano, pero quiero un poco comenzar mi presentación, esta segunda parte, con eso, va a ser cortita, pero son las cajas de lesbia. Y lo que ocurre ahí quizás el hito cúlmine de lo que fue una visita, una de las tantas visitas a Casa de las Américas. Estábamos revisando ahí en los distintos espacios, conversando, estábamos con Carla y de repente entramos a lo que sería el espacio de restauración y conservación de la colección de Casa de las Américas. Estábamos mirando, bastante, debo decir, como nosotras, bastante curiosas y cupuchentas de todo. Era como que, porque todo de alguna manera tenía esta cosa como, la paya pasó por ahí. Algo tenía que, como que lo que estábamos viendo, además lo que ocurre en Cuba, es que todo queda como un poco en el pasado, o sea, no en el pasado, sino detenido en un tiempo. Ella vio eso, o se ocurrieron estas conversaciones en este espacio. Estábamos mirando ese lugar y de repente levantamos la vista y en una estantería se encontraron unas cajas, una serie de cajas, no recuerdo exactamente el número, pero por ejemplo que haber sido dos o tres cajas que estaban en alto, donde se veían no deterioradas completamente, pero sí con los efectos de la humedad propia de casa, o sea, de La Habana, de Cuba. Y preguntamos, ¿y esas cajas? Porque tenían rotulado cajas de lesbia, o sea, lesbia venduma. Entonces preguntamos, ¿y esas cajas? Porque nosotros estábamos en esta búsqueda incesante por encontrar documentación, información. Y entonces como que nos dicen, no sabemos esas cajas, no sabemos qué hay ahí, no. Ay, nosotros podrían revisarla. Y por supuesto, como son esto es en tiempo cubano, no iba a ser inmediatamente esa revisión de caja. Sí, las vamos a revisar. Y ese las vamos a revisar, la verdad es que fue varios meses de que las vamos a revisar y como tratando de insistir y preguntar, y bueno, ¿y qué había en esas cajas? Porque yo creo que intuíamos que algo podía haber ahí. Y lo que resultó, lo que resultaron esas cajas, por lo que después nos contó Silvia en un extenso correo, Silvia Llanes, en un extenso correo que nos envió, esas cajas habían sido encontradas en la oficina de Lesbia Vendumán cuando ella ocupaba el cargo de directora de Artes Plásticas. Y esas cajas, a su vez, Lesbia las había encontrado en esa oficina y las había guardado en este closet, en un closet que por años no se habían abierto. Y lo que contenían esas cajas era toda la documentación que había recopilado y producido Miriam Contreras durante su estadía en Casa de las Américas a cargo del MIRSA. Lo cual fue, o sea, este es el mejor regalo que alguien te puede dar de una investigación así, un proceso, y que contenía parte, gran parte de las cosas que presentó Carla en su presentación, en su PowerPoint. Contenía estos informes de los que hablaba, contenía múltiples tickets de avión de todos sus viajes, materiales también del Museo de la Auxiliaría que ella había trasladado, probablemente, catálogos, memos, listados, estos también cronogramas de trabajo, un tesoro. Y nada, entremos como a conversar ya. Y a recordar, todo este proceso, pero también todo lo que se viene, que como contó el Seba, ya viene esta publicación.
Yo tengo preguntas para ambas. En el caso de Carla, bueno, te di un poco una impresión sobre tu presentación, que me parece que es súper sintomática en torno a tu forma también de abordar la investigación, y que hay un carácter súper rico en torno a la materialidad y un interés por la revisión archivística. A raíz de lo mismo, me parece que es súper relevante como saber tu impresión en torno a las distintas investigaciones que has realizado desde el periodo de solidaridad hasta el de resistencia, teniendo en consideración que el archivo constantemente se va constituyendo, y yo creo que es difícil hablar de que se va a constituir en algún momento. Estos fragmentos, estas huellas están dispersas por todos lados, continúan dispersas. Este ingreso que mencionó en esta parte de la presentación María José ha sido bastante significativo, pero tenemos el conocimiento de que continúan aún más de esa dispersión. Entonces, ¿cómo tú, como investigadora, te enfrentas a esta condición en torno a la fragmentación y a cómo uno, como investigador, el acceso que tiene con estos archivos, específicamente una institución, que me parece bastante relevante en tu caso, sobre todo por haber investigado el periodo de solidaridad tan contundentemente y luego el periodo de resistencia?
Buena pregunta. Creo que ha ido cambiando. Creo que el acercamiento cada vez se ha vuelto más como con mayor humildad respecto precisamente a entender cada vez mejor que es lo que sea que yo pueda acceder. Son unas parcialidades muy pequeñas que además van a estar filtradas por mis formas de ver, mi medio ambiente. Entonces, no, sí, como un acercamiento cada vez más humilde, por así decirlo, pero que además se transforma en cómo se presenta esto, o con los lenguajes, cómo puedo formalmente, si tú quieres, dar cuenta de que hay una gran conciencia que, por ejemplo, en este caso, hay mucha gente con la que yo sé que ni siquiera sé quiénes son, pero que no he podido como hablar, y tienen historias que contar. Quizás no las quieren contar también, y por eso son inaccesibles. Y siento que en el caso de Cuba en particular hay mucho del secreto, que incluso aparece de repente como en el archivo, unas chispitas por ahí, o atisbos. pero tu pregunta es muy importante también porque siento cuando hablamos de las cajas de lesbia, para mí esa frase la empleaba, o sea, creo que es peligrosa porque genera esta sensación de que ahí está todo, ¿sí? Como que, o no sé, como que es el tesoro, la caja de Pandora, etc.
Pero también sitúa, eso es lo interesante y lo lindo, que también sitúa, te mira y te localiza una mirada particular, muy, muy específica, que también sí. Es bueno.
Y no, siento. O sea, para mí sí sitúa y le pone atención a estas precisamente como figuras que están ahí participando muy activamente. O sea, sin lesbia, sin esa organización, metamos estas cuestiones en una caja, guardémoslas, sin su importancia dentro de la institución también de Casa de las Américas, como las cajas de lesbia no se tocan hasta que ella vuelva a revisarlas, ¿sí? Sin todo eso, no, sí, ¿qué habría pasado con todo este material? Pero siento, es importante, bueno, dos cosas. Uno, que a mí me parecía interesante eso de descentrar. Esto no es sobre la paya, esto no es sobre una persona y ahora ya no es Pedrosa, ya no es Rojas Mix, o qué sé yo, como las figuras que ya se conocen, ahora es sobre, pongamos la atención sobre esta mujer. Son muchas, ¿sí? Entonces, como que, además, decir las cajas de lesbia habla como de la agencia de las cosas también, ¿sí? Del papel, de la caja, no sé, entonces me gustaba esa idea de como de desviar la mirada, hay cosas que podemos ver de reojo, que fue lo que pasó cuando entramos a esa sala, así de como alguien, y estoy segura que fuiste tú, María José, vio como de reojo las cajas, fue como, huelo algo por ahí, ¿qué hay ahí? El sabueso, ¿sí? Entonces, lo otro que quiero decir respecto a eso, y que me parece fundamental en general, pero con estas relaciones con Cuba, es, o algo que yo empecé a tener mucho más consciente, era como, ¿cómo no idealizar ni a las personas, ni a los archivos, ni a Cuba, ni a la solidaridad, ni a la resistencia? O sea, como, ¿cómo no es mantenerse objetivo? Porque jamás, ¿sí? O sea, estoy absolutamente comprometida con todo esto, claramente. Pero cómo, sí, no terminar idealizando, repitiendo los mismos modelos, además, de trabajo, de escritura, de historia, y hacer otras preguntas. Por ejemplo, en torno a las colecciones.
¿A las colecciones de, por ejemplo, de las obras?
Sí. Sí, estoy, por ejemplo, algo que me pareció súper interesante esta investigación fue como notar que habían estos como límites a la solidaridad en el fondo y limitaciones que uno tiene también, como qué es lo que uno no está viendo, ¿sí? En este momento, no percibes la estructura mental, cultural, etcétera, así uno crea que es súper abierta, no está viendo, ¿sí? Entonces, mirar también esas colecciones, de repente darse cuenta de que okay, la colección sueca es fantástica, ¿sí? O sea, como súper, y ahí hablé con Sonia, como la curó, coherente, la vanguardia más vanguardia que había en no solo Suecia, sino con otros países nórdicos también, pero es como solidaridad, ¿y qué pasaba con las solidaridades internas? ¿Qué pasaba con los indígenas Sami, por ejemplo, que no como que no hay artistas indígenas, ¿sí? Y esto está pasando en esta colección cuando de hecho se están visibilizando unas injusticias históricas a través de además unas protestas medioambientales súper específicas, súper visibles, pero como que eso no hace mella, ¿sí? No toca, como esas solidaridades no se llegan a cruzar aún. Entonces me pregunto por estas como, sí, los límites de las solidaridades en ciertos momentos, y cómo se refleja en las colecciones, más allá de los efectos como de esta otra política más formal quizás, ¿sí? Que afecta claramente también en las decisiones de qué se vende o cómo a quiénes se convoca, por qué, como sucedió en México, por ejemplo. A eso me refiero.
Súper, muchas gracias, Carla. María José, la pregunta va más o menos por el mismo camino en torno a esta condición orgánica que han tenido los archivos. Como mencioné hace unos minutos, tú fuiste quien comenzaste el proyecto de armar el archivo del Museo de la Solidaridad, o sea, te has encontrado y conoces muy bien como todo el proceso. Y ahora, lo que estamos compartiendo en esta ocasión, según mi modo de ver, es bastante novedoso, es bastante relevante para la historia, tanto chilena, pero también desde el punto de vista de los archivos, como la condición abierta que tienen los archivos históricos, que es una cosa que no se ve habitualmente. Los archivos históricos están mucho más organizados, están definidos, si es que ya existen y están resguardados, se generan orden, un nuevo ordenamiento, o se respeta el ordenamiento, pero en este caso es un archivo muy orgánico, que va dando luces poco a poco. Entonces ahí, como mi pregunta va... dirigía a tu rol como coordinadora del archivo, envías hacia el futuro, envías a los otros países, cómo se enfrenta el archivo, también, por ejemplo, con las próximas investigaciones que se vienen, Francia u otras.
Eso. Gracias, Tea, por la pregunta, y también lo quiero linkear con la reflexión que hacía Carla. Yo creo que, claro, yo hablo de tesoro porque quizás mi aproximación a ese archivo y esa caja también no es necesariamente de la mirada del investigador, sino también desde el archivo, desde nuestro propio quehacer. Y además también porque nos transporta más allá de la documentación, que por supuesto no nos arroja toda la... No es todo, no es el todo, ni es... ahí vamos a encontrar todo, pero sí nos arroja, nos proporciona... Hay una cosa como simbólica, yo creo que es el simbolismo de esas cajas, que como tú muy bien dices, es fascinante que digan cajas de lesbia, porque tiene que ver con este trabajo colaborativo, y en este trabajo que no es solamente individual, y que no es de una persona. En esas cajas de lesbia están las voces de La Paya, pero están también otras voces, están las voces de Mariano, de Miguel Rojas Mix, de Balme, de la propia Isabel Allende. O sea, hay múltiples voces, es bien polifónica, es una caja polifónica, que cuando tú la abres empiezan distintas voces y distintos lugares del mundo, que eso también lo hace muy particular. Entonces, en ese sentido, yo creo que claro, por supuesto que no nos proporciona toda la información que queremos hacer y no es el todo, pero sí, como que es como que si uno fuera chiquitito y se sumerge dentro de esas cajas e inmediatamente está sintiendo esas vibraciones y esas sensaciones de lo que sintieron quienes participaron en ese momento. Y en ese sentido también, su ingreso al archivo y cómo estas pequeñas pistas y rastros que se complementan, no solo se complementan también con las entrevistas y con los testimonios orales hoy, hacen que sea un archivo sumamente vivo y contemporáneo. Yo creo que eso es como lo particular. Es que yo, a la vez que ingreso nueva documentación y nuevos archivos documentales al museo, también ingreso nuevas voces y nuevos lenguajes y lo que está ocurriendo hoy. Mi reflexión del presente respecto a lo que fue ese pasado. Y eso lo hace sumamente rico y valioso. Y es enriquecedor también para la práctica de investigación y curatorial de quienes vienen a visitar el archivo, de que no solamente se encuentran con documentación que fue recibida y archivada, sino que también, no sé cómo, pero fue mediada o fue activada en el minuto en que llega, y ese paso en que yo trabajo y lo ingreso, fue activada, fue reflexionada, fue releída, y eso es súper, como decía, enriquecedor para nosotros como archivo. Y también porque la naturaleza del museo es así, es una institución que está diseminada por el mundo, y de la misma manera en que tuvo diferentes sedes, comités de apoyo y pequeños como embajadas, de alguna manera, si uno lo pudiera decir, También ve que han quedado estos rastros y estas huellas en esos distintos espacios y lugares. O sea, sabemos que todavía hay documentación, no solamente en grandes instituciones que colaboraron con el museo en sus diferentes etapas, sino también en pequeñas casas, en pequeños sobres, yo tenía una carta, y que siguen apareciendo. Y eso es algo con lo que también hemos tenido que aprender a lidiar, a que no en una publicación o en un documento o en una investigación no vamos a recoger todo, no vamos a poder cerrarla. Yo creo que la Carla en ese sentido ha sido agotador para ella, porque no se cierra, continúa, y es como, ¡ay! Como que ya, pero tengo que darle un cierre, porque a nivel profesional también es necesario darle cierre a las cosas. Y a nivel emocional, por supuesto, también, sobre todo con esta investigación. Entonces, nada, solo decir que nunca terminamos, que como tú dices, orgánico, es dinámico, que probablemente esta investigación después crezca, quizás en el futuro con la misma voz de Carla o con otras voces también. Y yo creo que sí, y es una invitación también a eso. O sea, lo fascinante también de esta publicación y el texto de Carla es que es tan amplio y tiene demasiadas fibras que tú tiras una y aparece otra historia, tiras otra, y es en ese sentido es un texto sumamente generoso de su parte, porque es como que te dice, después de años de investigación y de vinculación con el museo, como que dice, ya, tomen, aquí está. Aquí está todo mi trabajo y bienvenido el que quiera seguir investigando sobre aquello. Eso.
Lo chistoso es que de verdad siento como... Pero, ¿será que le puedo como agregar eso por un lado? Sí, o sea, me pasa todo el tiempo de, ay, tal cosa. Pero me parece súper lindo lo que dices del archivo vivo, o sea, como, y esto vuelve un poco a la pregunta de Sebastián del comienzo también, cómo uno se aproxima a estos documentos, a estas historias, a estas personas, y pensaba, no es solo la humildad, sino también desde la vulnerabilidad propia, que tiene como hartas, puede tener varios momentos, capas y expresiones distintas para cada cual. Y eso me puso a pensar que por ejemplo dentro del archivo vivo, y lo dejo ahí como pregunta misteriosa para que lean, ¿pueden los sueños ser archivo? ¿Sí? Como, ¿cómo se convierte eso en archivo? ¿Le damos espacio a ese tipo de voces también, de conocimientos, por ejemplo? Entonces sí siento que además de fragmentario, esto, la idea es que abra puertas, ¿no? ¿Sí? Como, porque hay muchas más voces, hilos, miradas, sueños por incorporar y juxtaponer y superponer y como confrontar, no sé.
Sí.
Me quedé con una frase que mencionó Carla, y que le doy el vuelco hacia ella misma, donde tú hablabas de darle el espacio a estas otras voces, quizás por ejemplo los sueños, que también tú les das ahí estas como, yo creo que tú, pero el museo también tiene esta característica de dar voz a las distintas voces propias. Yo creo que en general la historia del arte, los historiadores del arte, los investigadores del arte, tratan de tener estas voces como más unidireccionales. Pueden ser objetivas o subjetivas. Yo creo que va más allá de la objetividad o subjetividad. Pero no tratan de develar esa que existen incertidumbres. Yo creo que esa honestidad y humildad de dar cuenta de que no se tiene certezas y de que puede existir múltiples voces en uno mismo, yo creo que es el gran puntapié y característica principal de esta investigación. Y lo otro es la condición del humano, que yo creo que es como sumarle, que yo le decía a María José cuando estábamos conversando en torno a tu texto y como qué características y cómo se presentaba esta publicación, y que tiene mucho de investigación académica, pero con una escritura muy fresca, donde da estas opciones de entrar desde, por ejemplo, la literatura, del relato, como el valor que tiene también el relato. Y ahí me tomo nuevamente lo que dice María José, como cuando uno le pone tanto valor al relato es porque también las voces que uno está tratando de transmitir fueron muy relevantes. Y eso es muy bonito también, que no, la voz tuya no es netamente la protagonista de estas historias, sino que es una canaliza la multiplicidad de historias. Y por qué decía que se asimila a la posición del museo, yo creo que también justamente como se enfrenta, por ejemplo, a las investigaciones, como cada una de las investigaciones por país, que es lo que nos convoca en esta sesión, responde a orgánicas muy distintas. Se va enfrentando, va entendiendo la naturaleza, las distintas materialidades y también las voces. Que una cosa que quizás no hemos mencionado, María José, es que siempre también hay un investigador o dos investigadores jefes de ellas. Entonces, en este caso también como es relevante eso, que el trabajo que ha realizado Carla, llevando y también aportando con sus metodologías, sus visiones, y yo creo que con lo que he mencionado harto, de las distintas investigaciones que ha hecho sobre el museo. Entonces, ese bagaje le va dando este sentido humano a la misma investigación.
Sí, absolutamente, esta investigación tiene su sello. O sea, es su investigación. Tiene el sello Carla Maquiavelo y todo lo increíble que eso conlleva. Sí, no, sumamente agradecida también de que ya vayamos cerrando también este proyecto, y porque sobre todo yo creo que, y en eso yo creo que Carla también va a coincidir, nos interesa mucho saber cuál es la recepción de esta investigación en estas redes colaborativas de solidaridad, tanto en Chile como en Cuba y a nivel como internacional también. Nos interesa que compartirla, activarla, tensionarla también, desafiarla. Así que en ese sentido estamos como expectantes ya de poder lanzar este segundo semestre la publicación.
Bueno, con esas palabras, María José, que nos dejas para invitarnos a lo que se viene prontamente, les agradezco un montón esta sesión. Ha sido súper rica y nutritiva para mí poder compartirla con ustedes.
Esto fue Radio MCCA.